protagonistas, verdaderos protagonistas, son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término desde Medellín, en RCN Medellín, Julia Correa Nutin, quien fuera candidata al Senado por el Centro Democrático. Julia, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para toda la mesa de trabajo, para los compañeros invitados y para la audiencia.
Juan Manuel Galán, ex senador de la República, líder del Nuevo Liberalismo, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, un saludo para usted y para toda la audiencia de RCN, Voces RCN, y a todos los contertulios de esta noche, y Alejandro, por supuesto.
John Jairo Cárdenas, representante a la Cámara, gracias por estar en este espacio.
Gracias a ti, Juan Carlos, un saludo cordial a toda la audiencia, a los compañeros de tertulia, y bueno, pues muy contento de compartir aquí con ustedes.
Muchas gracias. Y también está con nosotros Miguel Samper Strauss, que ha sido viceministro de Estado y es analista político. Gracias, doctor Samper, por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, como siempre, Juan Carlos. Es muy grato estar aquí en Voces RCN y, por supuesto, un saludo muy especial a los que me acompañan aquí en la mesa, en este panel, y a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora.
Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con el ministro de la Defensa, Diego Molano. En la Cámara de Representantes a esta hora está teniendo lugar una sesión para ver si hay una moción de censura contra el ministro. Varias horas lleva esa sesión, más de nueve. ¿Qué está pasando ahora en el Capitolio Nacional, Alejandro Villegas, y por qué razón se ha convocado esta moción de censura? ¿Se ha tratado de sacar adelante esta moción de censura?
Pues más de nueve horas, como usted anotaba, una moción de censura que estaba prevista que se tomara la jornada de la mañana, porque en la tarde se había citado a un debate, ese sí, de control político al ministro Molano por los mismos hechos. Y todo esto está relacionado con el famoso operativo que se adelantó en la vereda El Alto Remanso, esto es en Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, donde murieron 11 personas que fueron presentadas inicialmente por el gobierno nacional y por el ministro de la Defensa y las Fuerzas Militares como integrantes de las disidencias de las FARC, de los llamados comandos de frontera que opera allí justamente en este punto limítrofe con el departamento del Ecuador, pero que a raíz de denuncias que hiciera la propia comunidad y reportes de prensa, se ha venido a saber que algunos de ellos serían en realidad civiles. Hay documentado el caso de una mujer embarazada que perdió la vida en ese operativo, también un menor de edad, pero se ha venido ratificando el ministro de la Defensa, Diego Molano, lo mismo que los miembros de la Fuerza Pública, en que estos eran blancos legítimos, que este bazar, contrario a lo que dice la comunidad, que era para intentar conseguir recursos para la construcción de una carretera rural, se trataba era de un bazar cocalero, y que allí había whisky, que había excesos, y que estos civiles pues estaban era participando de esta acción criminal. Pero escuchemos lo que dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, en uno de sus apartes de lo que ha sido esta larga intervención allí en la Cámara de Representantes.
Este es un gobierno que entiende que la mayor amenaza para el futuro de Colombia y su democracia es el narcotráfico. Y por eso, es precisamente por eso, que combatimos con decisión a todos los grupos armados organizados que aún operan en Colombia, porque se nutren de él, del narcotráfico. Venimos a este Congreso de la República, a este debate, en esa moción de censura, a responder y a ratificar que la operación de Putumayo es una operación para defender a los putumayenses, para defender a los colombianos, como corresponde en la misión de nuestra fuerza pública.
Eso es uno de los apartes de lo que ha hecho el ministro de la Defensa. Por su parte, la representante Catherine Miranda, de la Alianza Verde, que ha sido una de las citantes, ha dicho que, comenzando este debate, que no son 11, sino 13 las personas que perecieron en esa operación, incluidos dos personas que no habían sido tenidas en cuenta inicialmente en las cifras y que fueron soldados que ellos habían prestado en el pasado el servicio militar y cayeron también víctimas de esta operación. Sigue allí el debate, se espera que la próxima semana se ha convocado de nuevo la plenaria de la Cámara de Representantes para decir el futuro del ministro de la Defensa, Diego Molano.
¿Debería prosperar esta moción de censura, Juan Manuel Galán?
Claro que sí debería prosperar, Juan Carlos, por varias razones. Una general, que es ese intento sistemático del uribismo y de este gobierno de politizar a las fuerzas militares. Yo recuerdo ese discurso histórico famoso de Alberto Lleras Camargo después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en el Teatro Patria, donde sentó las bases de una doctrina en relación al papel de las fuerzas militares en una democracia, como fuerzas no deliberantes, como fuerzas neutrales, como fuerzas apolíticas, como fuerzas que son apolíticas y son no deliberantes precisamente para garantizar su unidad, que no se dividan en facciones, que no se conviertan en un partido político. Y el uribismo ha convertido, o quiere, o pretende convertir a las fuerzas militares en un partido político, y las declaraciones del general Zapateiro la semana pasada indican una tendencia muy preocupante de involucrar a las fuerzas militares en política, y ya vivimos los colombianos en el siglo XX lo que eso significa como tragedia. Fueron más de 300.000 colombianos asesinados en la violencia entre liberales y conservadores, en donde parte de la fuerza pública se involucró en ese conflicto y terminó contribuyendo a ese genocidio que vivimos los colombianos en el siglo XX. Y este episodio pues evoca de nuevo un tema también que hemos trabajado mucho, y aquí está Miguel Samper. Yo recuerdo una frase de él cuando trabajamos el proyecto de regular la marihuana con fines medicinales, en donde lo que hay que buscar no es un mundo libre de drogas, sino un mundo libre de abuso de las drogas. Es una frase que le escuché a Miguel Samper. Pero este tema del narcotráfico, también, Juan Carlos, es el tema de fondo. ¿Y cuál es la estrategia que este país está implementando para combatir el narcotráfico? ¿Realmente hay voluntad de combatirlo? Porque todos los días nos levantamos los colombianos con noticias de masacres en Arauca, masacres en Magdalena, masacres en el Cauca, masacres en Putumayo, masacres en el Chocó, masacres en Nariño, y todos los días detrás de eso está la disputa territorial de esos grupos del narcotráfico que, de manera violenta, con la población civil en la mitad, se disputan el negocio criminal del narcotráfico. Estamos encontrando bolsas de basura con cuerpos desmembrados en Bogotá, y la alcaldesa de Bogotá en silencio, y el presidente de la República en silencio. Y este episodio de Puerto Leguízamo, en donde resultan asesinada una mujer embarazada y un menor de edad, eso no es aceptado ni es aceptable por el derecho internacional humanitario. Eso ya genera unas dudas sobre la legitimidad de esa operación en relación a cuidar a la población civil que estaba haciendo presencia en esa zona. Quedan muchas dudas y muchas interrogantes sobre lo que ocurrió, y debería prosperar, por este y por muchos otros motivos que ya he mencionado, la moción de censura contra el ministro de Defensa Molano.
Julia Correa Nutin, ¿está de acuerdo con Juan Manuel Galán?
Juan Carlos, yo tengo un punto de vista diferente, y de hecho creería yo que si hay un episodio o un espacio en el que se haya politizado a la fuerza pública en la historia reciente de Colombia, precisamente fue en las negociaciones de paz de la Habana. Extraño que olviden ahora ese episodio en el que directamente ellos los hicieron participar en política, en un proceso que mucho de político tuvo que ver. Yo creo que esta operación, que fue llevada a cabo mucho antes del episodio de la semana pasada del general Zapateiro, que es un hecho completamente aislado, aparte de esta operación, es una operación que, como lo ha explicado reiteradamente el ministro y el gobierno nacional, se hizo para proteger a la comunidad de unas disidencias de las FARC que están, tal vez, no sé si es que menospreciando o desconocen los alcances que está teniendo, no solo en el tema del narcotráfico, sino en temas de violencia, porque muchos de los líderes sociales que están siendo asesinados producto de esa lucha que hay en estos territorios colombianos por el narcotráfico. Y por otra parte, Juan Carlos, yo sí quiero aprovechar estos micrófonos de RCN para manifestar de mi parte todo el respaldo hacia la fuerza pública colombiana. Se está volviendo deporte en Colombia realizar estas mociones de censura, no para ejercer el papel que tienen constitucionalmente estas mociones y efectivamente vigilar que se haya llevado a cabo toda la operación en cumplimiento de los protocolos de derechos humanos internacionales y de toda la normativa nacional e internacional, sino que muchas de estas mociones de censura se están llevando de manera reiterada y deliberada con un fin, y es el fin de desprestigiar a nuestra fuerza pública. Yo reitero todo mi apoyo a la fuerza pública, a los hombres y a las mujeres que se levantan todos los días para cuidar nuestra seguridad, la seguridad de todos los colombianos y de nuestro territorio, Juan Carlos. Muchas gracias.
Miguel Samper, ¿cuál es su opinión?
Cada vez que vemos, Juan Carlos, una embarrada adicional del ministro Molano, nos damos más cuenta que en realidad es como si hubiéramos puesto a un pirómano a cuidar una bomba de gasolina. El ministro Molano tilda a los niños de máquinas de guerra, el ministro Molano admite unos errores operativos y después miente sobre los mismos. Y aquí lo que nosotros estamos manifestando, lo que estamos viendo a lo largo de estas 9 horas de debate, es que existieron errores operativos, errores legales. Los dos deben conducir inminentemente, como lo decía usted, a una responsabilidad política del ministro Molano. ¿Y por qué me refiero a errores de tipo operativo? Él ha manifestado que llevaban, ¿cuánto? Más de un año planeando este operativo en Putumayo, haciendo seguimientos, tenía los hombres en terreno. Y cuando uno se enfrenta a un operativo en donde hay un bazar que se está desarrollando con potenciales bajas, sensibles, numerosas, así fuera solo una, incluso eso justifica suspender todo el operativo de la sociedad civil, pues ahí ya entra a ver que unos errores de planeación de todo el operativo, y eso deja mucho que decir de la capacidad militar táctica del ministro. Yo no me estoy metiendo con las fuerzas militares, sino del ministro, que es el que tiene que asumir la responsabilidad por esos operativos que finalmente da la orden de acometer. Y eso deviene además en los segundos errores, que son de índole legal. Hoy la representante Catherine Miranda expuso y manifestó y probó que había 2 personas sobre las cuales el Ministerio de Defensa nunca había dicho, ni siquiera le había contado a la opinión pública, que habían muerto en el operativo. Y eran 2 militares. Aquí no se trata de un proceso de ver quién ataca o quién defiende más a las fuerzas militares, porque dentro del mismo operativo murieron 2 militares sobre los cuales mintió además el ministro de Defensa Molano de que habían ocurrido esas bajas también por parte de la fuerza pública que incursionó en este operativo. Y esa no es solo un error legal, sino uno no puede establecer operativos en donde la primera herramienta sea el uso de la fuerza letal. Porque cuando sabe que hay civiles, cuando sabe, así estuvieran persiguiendo a campesinos cocaleros, no porque alguien ha cometido un delito, la fuerza militar tiene justificada una intervención en donde el uso de la fuerza letal sea la primera medida que se adopte, como se adoptó en este caso. Y, por supuesto, eso contraviene todas las normas del derecho internacional humanitario, y más si trataron de presentar bajas guerrilleras, como es lo que se está cuestionando en este momento, bajas guerrilleras o de las disidencias de la guerrilla, como a civiles, tratar de presentarlos como si estuvieran uniformados en esto. Todo este cúmulo de errores deben conducir a que asuma la responsabilidad política el ministro Molano, y que esa responsabilidad política culmine o en su renuncia o en una moción de censura positiva para destituirlo de su cargo, porque, repito, ya no aguantamos más estos errores ilegales, estos errores operativos, prejuiciosas afirmaciones constantes que ha hecho en contra de la población civil el ministro Molano, y deben conducir a que asuma de una vez por todas su responsabilidad política. Quedan pocos meses de este gobierno, pero se ha demostrado que en esos pocos meses el daño que puede hacer el ministro Molano es supremamente perjudicial para todo el país.
John Jairo Cárdenas, ¿tiene razón Miguel Samper?
Bueno, yo lo primero que quiero señalar es que parto del principio de que No tengo elementos de juicio para definir si el gobierno nacional tiene o no una política orientada sistemáticamente a violar el derecho internacional humanitario o los derechos humanos. Por eso no quiero situar la discusión en términos políticos, sino que quiero hacer referencia a los hechos tal como se están presentando. ¿Qué es lo que uno puede evidenciar? Que los campesinos hoy dijeron y testimoniaron que allí se encontraban personas civiles. Los campesinos hoy lo que nos dijeron es que esas personas no hacen parte de grupos armados organizados. Los campesinos lo que nos dijeron es que se presentó una acción donde primero aparecieron unos hombres de negro que ni siquiera portaban los elementos distintivos del Ejército Nacional. Los campesinos lo que nos dijeron hoy es que a posteriori fue que apareció la naval. Y también, por supuesto, brindaron testimonio de que los hombres de negro que aparecieron allí y que fueron los que perpetraron directamente la matanza, se bajaron de lanchas del Ejército Nacional y que posteriormente aparecieron como soldados. Esto es lo que hoy en el debate quedó absolutamente claro. Siendo las cosas así, es evidente que hubo errores de preparación, que la inteligencia no sirvió, pero más allá de eso, lo que hay es una violación flagrante al derecho internacional humanitario. Estos son los hechos. Yo escuché con atención al ministro, y el ministro básicamente lo que nos presentó fue un relato indicándonos que allí hubo un enfrentamiento, que el enfrentamiento duró más de 2 horas. Y como prueba del mismo, pues llevó el testimonio de un soldado con una herida de bala en uno de sus brazos. Pero también el propio Molano en su intervención dice que los disparos se estaban produciendo desde el otro lado de la frontera, del Ecuador. Escuchémoslo a él con atención, de tal suerte que hay lugar a pensar de manera razonable que esos disparos, si se produjeron, no se produjeron desde dentro de las personas que estaban en el bazar. Hay elementos para pensar que si se produjo algún cruce de disparos, que en todo caso debió haber sido muy ocasional, no se originaron propiamente desde el interior del sitio donde se realizaba el bazar. Por eso, yo sí quedo muy preocupado, porque en primer lugar la sensación que me da es que el ministro Molano se precipitó, salió de manera ligera a justificar un hecho que a todas luces, y de ello, en mi opinión, darán cuenta posteriormente las investigaciones, si se hacen por órganos independientes y competentes, salió a justificar un hecho que evidentemente merece toda la condena de la comunidad nacional y de la comunidad internacional. También, por supuesto, me deja preocupado.
Sí.
Que de alguna manera hay una estigmatización de todos los bazares y todas las actividades recreativas, porque supuestamente pues los disidentes se encargan de organizarlas y de promoverlas, y serían pues los bazares actividades también vinculadas, serían narcobazares. Imagínese usted cuántos bazares no se pueden realizar en estas comunidades que, dicho sea de paso, están históricamente abandonadas por el Estado, de tal suerte que yo pienso que la intervención hoy del ministro no demostró con claridad que ese operativo se hubiera realizado conforme a los protocolos y los estándares del derecho internacional humanitario. Y creo que puso en evidencia, además, que él ha actuado con ligereza y que está asumiendo una responsabilidad política que a todas luces lo habrá de lastimar más adelante. Sí. Esa es mi opinión sobre lo que pude observar en el debate en el día de hoy en el Congreso de la República.
Alejandro Villegas.
Oiga, pero quiero preguntarles si esto y el tono que se está utilizando es la antesala de la primera vuelta presidencial y que quizás en otras circunstancias pues hubiéramos visto un debate quizás con mayor altura, porque también lo que hemos presenciado han sido gritos entre varios parlamentarios que estaban participando de esta moción allí en la Cámara de Representantes. Se increparon de manera muy aguda. Doctor Galán, ¿es esto el ambiente, lo que se está viviendo con el clima también de polarización?
Pues sí, la polarización que estamos viviendo, que además es un fenómeno mundial, es decir, hay varias democracias en el mundo profundamente divididas por la insatisfacción que siente la gente frente a la democracia como sistema de gobierno que no resuelve sus problemáticas, y esto pues acrecentado por una cantidad de factores, el fenómeno de las redes sociales, el fenómeno de que la gente siente que no participa de la democracia, que no tiene un dividendo democrático real para solucionar su problemática cotidiana, pues eso no es ajeno a Colombia, pero Colombia tiene una historia larga de polarización y de polarización violenta, de polarización que recientemente ha pretendido utilizar, por ejemplo, a la justicia y al sistema judicial como un instrumento de persecución al opositor o al enemigo político, como un instrumento para politizar, como hemos dicho, a las fuerzas militares y graduar a los opositores políticos en el debate democrático como enemigos de la fuerza pública, algo que es absolutamente gravísimo porque en sí significa que las fuerzas militares entren en ese juego político, lo cual es nefasto para la democracia, es terrible para la democracia. Ya tenemos los antecedentes históricos violentos que eso puede producir, pero ese lenguaje exacerbado, agresivo, descalificador, al contrario, si tú no piensas como yo pienso, entonces eres mi enemigo y te tengo que destruir porque eres mi enemigo. Ese grado de degradación que ha alcanzado el debate político, el discurso político, es muy peligroso en un país traumatizado por la violencia y un país que no ha podido resolver sus conflictos de manera pacífica, que a lo largo de nuestros 200 años de historia hemos tenido siempre conflictos muy violentos, muy duros, muy crudos, por el tema de la política y por el tema de la tierra principalmente. Entonces, pues muy preocupante que esto, a un mes de las elecciones de primera vuelta, pues tengamos este grado de escalamiento del lenguaje y de la agresividad que puede derivar en una escalada violenta de aquí a mayo, que sería gravísimo para el país.
Doctora Correa, ¿cómo ve este discurso tan encendido que ha habido allí en el Congreso de la República en medio de este debate con calificativos groseros en muchos casos?
De acuerdo, así es, y yo pues reitero lo que dije hace un momento. Lamento que en varios casos, porque no podemos generalizar, pero varios de los parlamentarios estén usando a nuestra fuerza pública para polarizar, para hacer política. Como lo dije, pues ellos son los héroes de todo un país, y es lamentable que estemos llevando el debate a este nivel. Y yo concuerdo con Juan Manuel en el sentido de que hay una polarización que se está exacerbando en esta campaña presidencial, y yo lamento que, por ejemplo, hayan campañas políticas que estén introduciendo en su nómina a personajes que se están encargando es de polarizar, de atacar directamente a otros candidatos, de hablar del anti y no de propuestas constructivas. Eso le hace mucho daño a la democracia y le hace mucho daño a un país como Colombia, con su historia reciente, un país que definitivamente debería estar uniéndose en torno a un futuro esperanzador, un futuro sin populismos, con libertades, y todo lo contrario. Parece que algunos prefieren sacrificar eso y continuar en esa polarización.
Doctor Cárdenas, usted que fue testigo directo de lo que ocurrió o lo que ha venido ocurriendo en este debate en la Cámara de Representantes, ¿cómo analiza esos discursos tan encendidos, ya lo decíamos, en algunos casos grotescos?
Mire, yo creo que estamos transitando un camino supremamente peligroso. Porque es que si usted se pone a repasar los últimos acontecimientos, deberíamos preocuparnos. Primero el debate sobre el ESMAD y la actuación de la fuerza pública en el estallido social. Después el debate que se suscitó a propósito del Twitter del general Zapateiro. Y ahora el debate en el día de hoy. Entonces resulta que por un camino insospechado hemos terminado colocando las Fuerzas Armadas en el centro del debate político electoral. Y eso sí que es bien preocupante y peligroso. Peligroso. Eso no le conviene al país. Yo creo que si aquí queremos discutir sobre la actuación de la fuerza pública en términos de una nueva política o no, eso deberíamos desligarlo del debate electoral. Ese es un debate de país que hay que hacerlo entre todos y no en el escenario de una confrontación por la presidencia de la República. Por eso yo sí miro con preocupación lo que está pasando, porque es un pésimo mensaje al país y a las Fuerzas Armadas. Y de alguna manera, pues las estamos colocando, vuelvo a repetir, en el centro del debate político electoral, y por esa vía de alguna manera también estamos generando condiciones para que eventualmente ellos crean que deben participar y que pueden participar porque asumen que están sometidas a un ataque contra ellas mismas. Y eso me parece que deberíamos pensarlo todos antes de seguir por este camino.
Doctor Samper, ¿cómo analiza esos discursos, esas intervenciones que hemos presenciado hoy en el Congreso?
Yo tengo una tesis sobre lo que acaba de decir y mencionar el representante Cárdenas, el doctor Galán. Yo tengo una tesis y es que la debilidad de los partidos políticos, hoy en día prácticamente inexistentes en cuanto a un ideario, sino más bien guiados por un pragmatismo, por un clientelismo, por lo que vimos hoy con el Partido Liberal, de hecho, que entristece más y cada vez más nos entristece más a los que tenemos orígenes liberales. Pero todo eso, el debilitamiento de los partidos, que no tengan una plena representación ideológica, a lo que ha conducido es, primero, que la gente siente una desconexión profunda con cualquier tipo de representación política, independientemente de la afiliación. Y segundo, a que como no hay unas directrices grandes de los partidos, pues la polarización sea la que reina. Y la que reina en la polarización, cosa que no supimos leer, y ahí hago un mea culpa, cuando estábamos precisamente conformando esas listas en las que yo me incluí mi nombre de aspirar al Senado de la República, porque la gente no estaba interesada en oír mensajes no polarizantes, no, sino lo que le querían a uno era ubicar en uno de los dos espectros políticos. A uno siempre le preguntaban, pero usted que habla tanto de San Pedro, usted habla tanto del tema de tierras, ¿usted en dónde está? Entonces, ¿usted está en la izquierda o en la derecha? Yo decía, no, lo que yo soy partidario es de la formalización, explicaba los temas técnicamente, ¿no? Pero en realidad lo que la gente quiere oír es, ¿usted en qué lado del espectro está? ¿Izquierda o derecha? No le interesa absolutamente nada más. Y la única fórmula para salir de eso, no solo es dejar esos discursos incendiarios, con lo cual estoy de acuerdo, no solo es dejar de meter en el centro del debate a la fuerza pública, y además esto hay que decirlo, cuando la fuerza pública se mete en el debate como se metió el general Zapateiro, estoy completamente de acuerdo, tiene que llegar una llamado de atención cuando mínimo del jefe supremo de las fuerzas militares, si tiene algún interés en la democracia. Lo que pasa es que Iván Duque ni es jefe, ni es supremo, ni tiene interés real en la democracia, creo yo. Pero la solución también está en que volvamos a fortalecer los partidos, que tengan una ideología, no demos más esos mensajes contradictorios. Por Dios, que nosotros podamos tener un referente de la democracia como eran los partidos anteriormente y como son los partidos en las democracias serias y maduras en otras partes del planeta Tierra.
Es que Miguel, si el comandante en jefe de las fuerzas militares y de la policía, que es el presidente de la República, jefe de Estado Iván Duque, está ejerciendo como jefe de debate del candidato Federico Gutiérrez, ¿con qué autoridad moral va a llamar a calificar servicios al general Zapateiro por haber intervenido en política violando la Constitución, si él mismo como jefe de Estado flagrantemente está violando la Constitución? Por lo menos 30 veces la ha violado, expresando opiniones de respuesta a uno de los candidatos en contienda. Entonces, ¿en manos de quién estamos?
Sí, no, bueno. Por eso yo decía, ni comandante, ni jefe, ni tampoco respeto alguno por la democracia, ni por los valores, las decisiones judiciales se las pasa por la faja. Y por supuesto esa intervención en política, pues sus subalternos, estén en las fuerzas militares o no, se meten en política, siguiendo el ejemplo de quien tiene prohibido intervenir en política, como es el presidente.
Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. 8:03.
Ya regresamos.